Esta mañana ha pasado por los micrófonos de COPE Canarias el portavoz de Vox en el Parlamento Regional, Nicasio Galván. Guste o no, la realidad es que las encuestas dan un importante crecimiento electoral a la formación de Santiago Abascal, que también en Canarias subirá exponencialmente en número de votos. Y Galván se ha referido justamente a lo ocurrido hace algunos días en La Laguna con motivo de la visita del propio Abascal a las islas cuando unas decenas de personas increparon al líder nacional de Vox. En opinión de Nicasio Galván, todo el mundo tiene derecho a expresar sus opiniones en libertad, pero reduce a un 5% de los presentes los que increparon al líder de Vox.
Y no me sorprende en absoluto. Lo que sí me gustaría es que esa proporción de aplausos y abucheos se transformara después en las urnas, ¿no? Porque sería un 95-5. Lo pudieron ver todas las personas que estuvieron con él, tanto en Lanzarote como en Gran Canaria, como en Tenerife, en los aeropuertos, allá donde va. Todo el mundo le pide acercarse, fotos y le da ánimos, ¿no? Lo de La Laguna simplemente es pues, una muestra sociológica y, por supuesto, que todo el mundo, desde la libre pensamiento político, puede expresar sus opiniones sin ningún tipo de problema.
Pero el líder regional de Vox también se ha referido a las afirmaciones de su líder nacional acerca de hundir el barco de Open Arms, que en las últimas semanas ha estado en aguas canarias. Galván matiza que esas palabras se refieren a hundirlo sin personas dentro y que lo único que pretendía esta organización es buscar una foto para demostrar lo buenos que son.
Bombardear, ¿no? Lo que dijo Santiago Abascal es, por supuesto, sin personas dentro, un barco que solo sirve para incrementar el efecto llamada y servir del tráfico de seres humanos en el siglo XXI, pues obviamente tenemos que hundirlo. Para eso está el salvamento marítimo. De hecho, aquí en Canarias hemos visto el grotesco espectáculo que ha hecho. Ha estado recorriendo días y días gastando ingentes cantidades de fuel oil. Ha pasado por zonas protegidas de la zona del hierro, por ejemplo, contaminando aquella zona. Nadie ha dicho nada. Lo que ellos buscaban era una foto. Ellos querían, deseaban que hubiera una tragedia en el mar para poder sacarse esa foto de lo buenos que son.
Ciertamente cada uno puede tener su opinión sobre este asunto, pero utilizar un lenguaje bélico con expresiones como bombardear o hundir un barco no parece, desde luego, lo más apropiado en los tiempos que corren. Bien harían en Vox en defender los intereses de Canarias, y en ese sentido Galván es verdad que se ha mostrado firme en la defensa de nuestro REF en Madrid. En eso hace bien, pero en hablar de hundir barcos se equivocan gravemente desde la formación de Santiago Abascal. Que para hablar de políticas migratorias, lo primero que hay que tener claro es que hablamos de personas, sí, de personas a las que desde el primer mundo no podemos negar en ningún caso una ayuda humanitaria que debe ser innegociable. 18 minutos de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa Herrera en COPE, Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Si tomamos claves informativas, ya sabes que es el primer lado de la mañana, estamos contándote noticias aquí en la cadena COPE. 6:20 y 6:50 son nuestras primeras desconexiones regionales, por supuesto desde las 7 con Herrera en COPE Canarias y con todo el equipo a nivel regional. Y ahora a partir de las 10 en este Herrera en COPE Tenerife te contamos noticias a nivel insular y local. El presupuesto del Cabildo de Tenerife vuelve a batir récord en 2026 y se sitúa como el más alto de la historia de la corporación y ojo, el tercero más alto de las entidades locales de España con 1.278 millones de euros. Es un 10% más que el actual ejercicio. La presidenta Rosa Ávila ha incidido en que los ejes prioritarios son el gasto social, la vivienda y conservación del medio natural y ha resaltado que el documento ayuda a apuntalar el liderazgo de Tenerife en la economía regional con 119 millones más este año, remarcando que es ambicioso y se asienta en la estabilidad del equipo de gobierno.
Crecen un 21% respecto al presupuesto del año 2023. Eso significa 119 millones de euros adicionales del presupuesto de del Cabildo de Tenerife que reflejan el impulso y la fortaleza de nuestra gestión.
Y a nivel político, se está hablando mucho de la crisis del Partido Popular en la Isla del Hierro, que además se agrava. Recordarán que la semana pasada el presidente del Cabildo, socialista Alpidio Armas, incorporaba al gobierno a dos consejeros populares en contra de las directrices marcadas desde la dirección insular y regional, advirtiéndoles que se enfrentan a una posible expulsión del partido. Días después, el martes por la noche, 5 de los 6 concejales con representación en los 3 ayuntamientos comunicaron que abandonaban la formación, pero no sus actas, pasando a formar parte del grupo de los no adscritos. partidos. Ocurrió con dos ediles en la frontera, otros dos en el Pinar y uno en Valverde, quedándose el Partido Popular con un único representante municipal en toda la isla. Argumentan los concejales críticos que el partido está a la deriva en el Hierro y se posicionan en contra de las decisiones de la Ejecutiva Insular durante estos años y en las últimas fechas. Pues bien, todo ello ha llevado a que el presidente del PP Arreño, Juan Manuel García Casañas, haya presentado su dimisión.
El Partido Popular entiende, y yo también en primera persona, que si de los cargos insulares que tenemos adoptan decisiones diferentes a la directriz autonómica o a la directriz insular, yo como presidente insular pues tengo que poner mi cargo a disposición.
Casañas es una de las personas más cercanas al líder regional, Manuel Domínguez, y va a seguir presidiendo el Grupo Popular en el Parlamento de Canarias. Pero el caso es bastante peculiar. Los concejales discolos afirman que quieren seguir militando el PP y el vicesecretario de Organización Regional, Jacob Cabri, ha reconocido hoy aquí en COPE que es imposible irse al grupo de los no adscritos y seguir con el carnet del partido.
Ellos, que han hablado o están en contacto permanente estas últimas horas, siguen diciendo que son del Partido Popular y que van a permanecer en el Partido Popular. Vamos a ver en las próximas horas la decisión que adoptan, porque entendemos que siendo así deben recuperar el grupo mixto y seguir siendo la voz del Partido Popular de todos los herreños en sus ayuntamientos.
Y noticia que tiene que ver con la cultura, Santa Cruz de Tenerife, nuestra capital, va a acoger en 2026 los premios Anillos de Oro. Son unos nuevos premios creados por el Círculo de Profesionales de Series Españolas y que va a acoger Santa Cruz de Tenerife. Se va a convertir así en el primer destino de estos galardones que buscan reconocer la excelencia de las producciones y de los profesionales de las series, únicos de su naturaleza, apunta la nota del Cabildo, que apostarán por el mundo seriéfilo español y de habla hispana, según, insisto, ha comunicado el Cabildo en la mañana de hoy. 10:12, las claves del día nos llegan siempre de la mano de Canary Colchona.
A estas alturas del año, necesitas descansar. Llévate un colchón viscoelástico más canapé abatible de madera con dos almohadas de regalo. 1,35 x 1,90 por solo 428 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
¿Cómo comenzamos? Yo no lo sé. La historia que no tiene fin, ni cómo llegaste a ser la mujer.
Bueno, estamos ya jueves, ¿eh? Ya vamos mirando el fin de semana. Por cierto, fin de semana de teórico puente, porque este año el Día de Todos los Santos, el día 1 de noviembre, nos cae en sábado, así que es evidentemente un puente demasiado light. Algunos ya están con el Halloween, con las calabazas, con esta invasión anglosajona que todos los años comentamos por esta época, pero son muchas las poblaciones también de Canarias que quieren recuperar la tradición de los finados con las castañas, con el vino. Bueno, cada uno lo celebra evidentemente de forma diferente y estos días también son unos días para estar, pues eso, en el Día de Todos los Santos con los que se nos han ido y los cementerios de muchos municipios de nuestras islas, evidentemente se están preparando para esa llegada masiva de personas a los cementerios. Bueno, activamos ya nuestra central de WhatsApp, 610-1080-11, ya sabes que es nuestro número para que puedas interactuar con nosotros. Y recuerda siempre, también puedes hacerlo las 24 horas del día en Instagram, donde somos Cope Canarias, en Facebook, donde también somos Cope Canarias, y en X, donde somos Cope Canarias y Cope bajo Tenerife.
Es poco para mí, si quiero decirte.
Bueno, te cuento que estamos haciendo el programa desde el ITER, en el sur de Tenerife, en Granadilla, el Instituto Tecnológico y de Energías Renovables de Tenerife, que cumple 35 años. Estamos de cumpleaños y lo vamos a contar aquí con los protagonistas en el ITER de Granadilla. Pero antes tenemos que contarte algunos temas. Por ejemplo, vamos a hablar con los autónomos, que parece que han recibido muy bien la medida anunciada por el gobierno de Canarias de, por lo menos, que se puedan poner enfermos y que les van a pagar por lo menos 2 meses de cuotas para poder ponerse enfermos. También vamos a hablar con los médicos, que están bastante enfadados con la Consejería de Sanidad. Así que tenemos mucho que contarte, ya lo sabes, en la próxima hora y 45 minutos de radio, 3 minutitos y comenzamos.
¿Qué es ese misterio que no se fue? Lo llevo aquí dentro de mí.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
El viaje de las momias canarias. Un libro apasionante sobre el expolio de las momias canarias a lo largo de los siglos. Un libro de rigor histórico elaborado por un amplio equipo de investigadores. El viaje de las momias canarias. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Ven al Saldo y Feria del Comercio de El Sausal. El sábado 8 y el domingo 9 de noviembre, la Plaza del Príncipe será el epicentro del comercio, la gastronomía y la cultura. Con actividades, talleres, tren, actuaciones y el gran Arístides Moreno en concierto. Organiza Ayuntamiento El Sausal. Colaboran Cabildo de Tenerife y Asemsa. Infórmate en elsausal.es.
Última hora, un frente de ahorro se aproxima desde el este, dejando a su paso los mejores precios de Canarias. Descúbrelo en el nuevo folleto de Hiperdino hasta el 6 de noviembre en hiperdino.es y en la Hiperdino app. Hiperdino, los mejores precios de Canarias. También en tu compra online.
En Herrera, en Cope Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y a su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. Cope, estar informado.
Hidráulica Tinerfeña informa. Estamos de liquidación. Aprovecha nuestras fantásticas ofertas en muebles de baño. Date prisa que se acaba. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com. En Hidráulica Tinerfeña nuestros clientes son nuestro mayor tesoro.
En septiembre, Centro de Día Aguere abre sus puertas para cuidar de nuestros mayores. Ubicado en pleno corazón de la laguna, nuestros diversos profesionales ofrecerán un servicio especializado para mejorar su salud y bienestar. Ven a conocernos en calle Pintor Cristino de Vera 20 o llama al 922-105-041. Centro de Día Aguere, expertos en cuidarte.
En 1998 la película Titanic ganaba 11 Oscars, pero además la canción que más sonaba era Corazón Partido, de Alejandro Sanz. En el Tenerife jugaban Robaina, Juan L. y Macay. Y en la Laguna abría sus puertas Electrodomésticos de Casa.
Tras 25 años todo ha cambiado, menos nuestra profesionalidad y atención al cliente. Electrodomésticos de confianza, de siempre, de casa.
¿Problemas bucodentales? ¿Necesitas un implante y tienes poco hueso? Ven a Clínica Sherba. Somos especialistas en implantes dentales con pérdida de hueso. Contamos con servicio de odontología general y ortodoncia invisible. Contacta con nosotros en el 922-2092-62 o entra en clinicasherba.es. Clínica Sherba, cuestión de confianza.
¿Quién será el confianzudo que está tocando?
¿Quién es?
Soy yo, señora.
Calero, lo que pareces con ese alborno.
Es que se me rompió el termo. ¿Me puedo duchar en su baño?
¡Es Calero, que se quiere duchar!
¿Qué necesidad tendrá de eso? ¿Y se va a duchar entero?
Por lo visto, es lo que vino de novelero, para ver lo bien que nos ha quedado el baño reformado en el baño barato.
En el baño barato da gusto bañarse entero.
El baño barato.
En Taco, San Miguel, Adeje.
¿Y San Jerónimo?
En la Orotava.
Agricultor. ¿Buscas un proyecto sólido, justo y 100% canario? En Europlátano cultivamos, procesamos y vendemos nuestra propia fruta, sin intermediarios y con transparencia. Aquí cada finca cuenta, cada persona suma. Europlátano, lo nuestro, bien hecho. Infórmate en europlátano.es.
Herrera, en COPE Tenerife, Guillermo García.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
10 y 19 minutos, miren, para tener una buena sanidad hay que sumar un conjunto de factores. Evidentemente hay que tener buenos hospitales, hospitales dotados. A veces hablamos de que faltan ecógrafos o faltan aparatos de radiología, que son muy importantes, o faltan camas, unas urgencias bien dotadas. Pero sobre todo hay que poner el foco en las personas y en los recursos humanos, en los profesionales médicos que nos cuidan cada día. Y la verdad es que cada vez que hablamos con ellos siempre estamos un poco en la misma dirección, en el mismo discurso. El problema de la falta de recursos humanos y sobre todo de las situaciones y de las condiciones laborales que atraviesan estos trabajadores, con un alto índice de temporalidad. Hablamos de las enfermeras, hablamos de los médicos. Fíjense, el Sindicato Médico Canario ha acusado a la Consejería de Sanidad de incumplir los acuerdos en materia de mejora de la carrera profesional con los que se puso fin a la huelga 2023. Usted como oyente puede estarse preguntando, bueno, ¿y esto en qué me afecta a mí? Pues sí, le afecta mucho, porque si no tenemos médicos y no tenemos médicos con unas condiciones laborales dignas, desde luego su trabajo no lo van a poder desarrollar en las mismas condiciones. Para que ustedes lo entiendan, es decir, la consejería se compromete a una serie de cosas, Fundamentalmente el acuerdo es mejorar esta carrera profesional hasta alcanzar la media de las tres comunidades autónomas mejor situadas de España, y eso parece que no se ha cumplido. Y no es una cuestión baladí, porque al final lo que pasa es que los buenos médicos se van a las comunidades de España donde mejores condiciones laborales tienen y no se quedan en el Servicio de Canarias de Salud. Me está escuchando Levi Cabrera. Levi, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Espero haber hecho un buen resumen para empezar la conversación, Levi. Ese es básicamente el problema.
Perfecto, perfecto. Sobre todo lo que dijiste al principio, tenemos necesidad de mejores infraestructuras, hospitales, centros de salud adaptados a la población que tenemos y al siglo XXV y al siglo XXI, al año XXV, y sobre todo tener luego los especialistas. Tematizaría, en el caso de los médicos, lo que necesitamos es especialistas, porque muchas veces cuando se dice médico se incluye el licenciado en medicina o graduado en medicina, que es médico general, que en teoría no puede trabajar en el Servicio Canario de Salud ni puede estabilizarse. Necesitamos especialistas. ¿Y qué pasa? Que los especialistas emigran buscando, sobre todo, estabilidad, ofertas de empleo regulares, con traslado, movilidad abierto y permanente, que lo tienen la mayoría de las comunidades de España, retribuciones por lo menos iguales o parecidas que el resto de España. Estamos por debajo, muy por debajo, en carrera profesional y en lo que es la hora de guardia de los especialistas y de los residentes. Y en tercer lugar, pues que se equipare lo que son las condiciones laborales, las condiciones de trabajo, de presión asistencial, de las agendas, de las listas de espera. Todo esto influye también en los profesionales, aparte de afectar directamente a los pacientes.
Por situar el contexto debidamente, es decir, cuando decimos que la consejería se compromete a mejorar la carrera profesional de los profesionales, de los médicos en este caso, se refiere a esas tres cosas fundamentalmente que tú acabas de resumir, ¿no?
Sí, porque la carrera profesional es un concepto retributivo que valora el trayecto del profesional, lo que ha cumplido y pactado con los compromisos que adquieren los programas de gestión convenida que se firman año a año. ¿Y eso qué significa para el paciente? Pues en atención primaria, un mejor control de los hipertensos, de los diabéticos, de los obesos, de los hipercolesterolémicos. Todo eso se cuantifica, cualifica y se evalúa, y todo eso entra en la carrera profesional. Es un concepto que satisface, premia la buena labor de los especialistas. Y en este caso, porque eso no es gratis, no es un concepto café para todos. Se supone que tienes que cumplir cinco apartados, que es lo que es evaluar la actividad asistencial con criterios parecidos a lo que se paga los incentivos, la formación continuada que tú haces, la docencia que das y la investigación, y el compromiso que tienes con el Servicio Canario de Salud y con tu jefe inmediato en el sitio donde estés. Todo eso es la carrera profesional. Y estamos los peores de España desde la década pasada, desde que empezamos con la carrera. Y en la hora de guardia igual. Y el tema es que esa mejora a las tres mejores de España está cuantificado. La cantidad de los especialistas, de los enfermeros, de los auxiliares, de todas las categorías del Servicio Canario de Salud, el compromiso era ponerlo en marcha entre el 25 y el 27. Bueno, el 25 no se ha cumplido, sí. Y hemos decidido emprender las medidas judiciales y movilizaciones oportunas para que entre el 26 y lo que queda del 27, porque recordemos que en el 27 hay elecciones.
Sí, ustedes habían puesto una primera fecha límite de julio de 2025, pero explícame una cosa, Levi, porque claro, decimos que estamos en a la cola de España, ¿no? Somos los peores de España en todo esto,
sí,
que estamos hablando.
En ese concepto, sí.
Vale, pero y pegar el salto de ser los peores a estar entre los tres primeros, yo por ser un poco abogado del diablo, ¿no? No es algo complicado, que es decir, no es difícil estar el último de la clasificación y meterte entre los tres primeros así en un par de años.
Es que el margen entre los tres primeros y la media es bajísima. Eso ya se miró también, porque el acuerdo inicial decía a la media de España, pero analizando luego que la media está muy por encima de lo que es realmente lo que tenemos y se aproxima a las tres mejores, porque todas, imagínate, yo, médico de familia de un centro de salud, de un equipo de atención primaria, estoy en el nivel 4 por viejo, entonces, porque llevo más de 23 años de servicio, y en ese concepto me pagan 8.837 euros anuales. Sí. Madrid, Murcia y Aragón pagan 14.000 euros anuales, y la media está entre 15 y 11, es decir, nos vamos a 12.5, 13, casi. La media de las tres mejores está muy cerca de la media de toda España. No es una exageración que queramos ir a la media de las tres mejores. Y de hecho hay otras categorías que incluso ya están en esa media. Las categorías no sanitarias, hay determinadas profesiones, profesionales que están ya en la media de las tres mejores. En los que hay más diferencia, con mucha cantidad, es en los especialistas.
Ustedes insisten
no solo
mucho
los
el
especialistas
tema de...
médicos, sí, todos los especialistas, los farmacéuticos, los psicólogos, los biólogos y los físicos.
Ahí quería ir, quería decir. Ustedes insisten mucho en el tema de la retención de talento. Que no hay retención de talento en el Servicio Canario de Salud porque, bueno, si tienes mejores condiciones en otras comunidades, te vas. Eso significa que pueden faltar, no sé, o que faltan ya pediatras.
Ya faltan, ya tenemos especialistas. Desde que empezó esta década, primero con el retraso de la...
Mira que hemos hablado, perdona, solo un paréntesis, hemos hablado de falta de pediatras, de un caso que nos denunció un oyente el otro
día. Y de médicos de familia.
Brutal. En el norte, por ejemplo, el Hospital del Norte, en el Centro de Salud de Buenavista y también en el Hospital del Sur. Son tres oyentes que se han puesto en contacto con nosotros para decirnos, no hay pediatras.
Hay muchísimos centros de salud donde la plaza de pediatra, por no cerrarla, porque el Servicio Canario de Salud se ampara en que es mejor dar un servicio que cerrar la prestación. Entonces, ese es el amparo. Y también se ampara en que ante la falta de especialistas puedes poner otros especialistas, o en este caso incluso médicos generales, que cubran el puesto de pediatría, siempre informando a la población cuando les van a atender de que ellos no son pediatras. Yo soy médico de familia y yo estuve trabajando 2 años como pediatra. Era el pediatra del Centro de Salud de los Cristianos en la Casa del Mar. Y yo le informaba a la población, mire, aquí no hay pediatras que vengan aquí. Yo soy médico de familia y estoy en una plaza de pediatría. Me he actualizado en lo que he podido. En mi formación también aprendo pediatría, pero lógicamente no soy pediatra, porque un pediatra es un...
Fíjate, es que el oyente de Buenavista nos decía...
altamente cualificada y reconocida.
Sí, el oyente de Buenavista nos decía, mira, 2 viernes seguidos pedí cita con el pediatra y no me recibió el pediatra, sino el médico de familia. Y yo vuelvo a pedir para el viernes siguiente, pensando que estaría la pediatra, y tampoco estaba la pediatra. O sea,
y fíjate, en los hilos, que Buenavista pertenece al Centro de Salud de los Hilos,
hay
pediatra. Sé que hay pediatra. Lo que pasa es que a lo mejor estará de vacaciones, enferma, estará sustituida. Todos los sustitutos que tenemos, hay una bolsa de entre 200 y 300 médicos para sustituir. Y te digo en este caso médicos, porque la mayoría no son especialistas. El 90% de los médicos que tenemos para sustituir son médicos generales, tanto nacionales como muchos más homologados a médicos de países no comunitarios, sobre todo de Sudamérica.
Sí.
Y últimamente están viniendo también de no comunitarios de países del este de Europa, ucranianos, lituanos, estonios, hasta griegos, que están viniendo...
Que están viniendo a trabajar aquí al Servicio Canario de Salud.
Sí, eso se homologan... Por el mismo criterio, hay un Real Decreto del año 10 para acreditar la especialidad de países no comunitarios y luego la homologación a médico es un trámite que llevan las universidades y es un trámite administrativo. No se evalúa qué sabe la persona del país donde viene, sino si en el país donde viene tiene el título de médico, hay convenio cultural con ese país, homologar la profesión de médico es relativamente fácil.
Eso no me ha sonado, muy bien, Levi, francamente.
Pues así de claro te lo digo. Es tremendamente fácil en un país que tenga convenio cultural con España porque se reconocen los estudios de grado o universitarios.
Pero acabas de decir, lo homologamos sin saber qué conocimientos realmente tiene.
Sí, porque se le atribuye que tiene el título de médico del país al que viene. Es un acto administrativo. No se evalúa nada. Te lo digo ya, se le pone un cuño si la universidad de origen confirma que esa persona estudió allí. No se mira qué estudió, sino la equivalencia un poco de los estudios de medicina, que más o menos son parecidos en todo el mundo. Casi todo el mundo tiene 6 años de estudio. Entonces, lo que sí se mira con mucho más rigor y se les hace examen es para acreditar la especialidad cuando son especialistas del país de donde vienen. ¿Me expliqué?
Sí, te explicaste perfectamente.
No solo para los médicos, también, por ejemplo, para los especialistas de otras profesiones, como puede ser enfermería. Hay exámenes.
O sea, con especialistas sí somos mucho más rigurosos. Pero
matrona, por ejemplo, matrona, que es una especialidad de enfermería.
Pero alguno que viene a trabajar como médico de familia, digamos, a lo mejor no somos tan escrupulosos a la hora de examinar realmente qué formación tiene, el médico general.
No tenemos especialistas. desde hace años. Hay centros en el sur que de 14 médicos de plantilla, solo dos son especialistas de familia, el resto son médicos generales, pero porque no tenemos, no es culpa de ellos, es culpa del escenario y de la mala planificación de España en la formación de especialistas también.
Claro. Levi, ustedes anuncian medidas legales contra la consejería si esto no se soluciona. ¿Qué medidas legales podrían adoptar?
El servicio jurídico está estudiando que ante un acuerdo de fin de huelga y ante un acuerdo publicado en la mesa sectorial de sanidad, donde había unanimidad con todos los sindicatos, que lo tengo delante, el acuerdo tiene nueve puntos, y que está publicado en la ley de presupuestos del año 24 para empezar a cumplirse en el año 25, que por ejemplo, una cosa buena, sí se ha cumplido que se pusiese en marcha el quinto nivel de carrera profesional que teníamos cuatro para los profesionales que llevan hasta 28 años trabajando. Eso se puso en marcha y ya la gente echó su solicitud y se va a pagar con carácter retroactivo desde el 1 de enero, desde que se evalúen todas las personas que lo han pedido. Bien. Pero estas tres cosas son fundamentales para garantizar también la satisfacción y atraer el talento. No solo lo de la carrera profesional a la media de las tres mejores, sino la movilidad abierta y permanente para todos los que se hacen fijos. Y que las listas de contrataciones, por la cual se reclutan especialistas para trabajar al Servicio Canario de Salud, sean abiertas y permanentes. Que tú no tengas que estar esperando a que se haya una convocatoria, que es un desastre cómo funciona, y que si tú haces hoy un máster en nutrición para tener mejores conocimientos en tu práctica diaria, ese máster lo puedes incorporar desde que terminas a tu currículum, que era lo que tenían que poner en marcha.
Levi, te agradezco muchísimo estos minutos de radio. Espero que la consejería tome nota y seguiremos informando el asunto. Desde luego, Levi Cabrera, secretario general del Sindicato Médico.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias, amigo. Un abrazo.
Muchas gracias por dar difusión al asunto y espero que responda al Servicio Canario de Salud.
Gracias. Un abrazo fuerte. ¿Entienden ahora lo importante que es tener en condiciones laborales adecuadas a los médicos? Se empiezan a responder algunas preguntas ustedes mismos que nos han planteado nosotros. La señora que nos llamó el otro día desde Buenavista, o el señor que nos llamaba desde Buenavista, decía que no hay pediatra en el consultorio que depende del Centro de Salud de Los Silos. O la señora que nos llamaba desde el sur de Tenerife y nos decía que no había neumólogos en el Hospital del Sur, que es un hospital, se supone, comarcal. De hospital, como el del norte, tiene el nombre de momento, pero que no está lo suficientemente dotado. Y no había neumólogo. Y tuvieron que llevar a un paciente ingresado hasta la Candelaria para después volvérselo a llevar al sur en el mismo día. Creo que Levi Cabrera nos ha respondido a los porqués de algunos de estos problemas. 10:33 ha sido nuestro tema del día con Quirón Salud Tenerife.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 6 centros médicos comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Diseña una cocina para toda la vida con las puertas y encimeras en fenólico de Krilka, un material con máxima durabilidad, resistente al agua y al calor. Puedes utilizarlo incluso en terrazas y exteriores sin perder la calidad estética que buscas. Visítanos y comprueba la eficacia del fenólico en Krilka. Productos arquitectónicos, calle de las Industrias Taco y Krilka.es.
El fútbol se vive en tiempo de juego. Este sábado, desde las 5 de la tarde, el liderato se pone sobre la mesa. En directo desde Amalata, Racing de Ferrol, Club Deportivo Tenerife. En las voces de Juanjo Ramos, Pablo Albelo, Nacho Feliciano y Carlos Viña. Todo con el patrocinio de...
Caja 7.
Sagrera Canaria.
Limpiezas Hogar Canario.
Hidráulica.
De Casa Electrodomésticos.
25 aniversario de la Declaración de la Laguna, Patrimonio de la Humanidad.
Cerámicas Tacoronte.
Y Luz Hogar Tenerife.
Tiempo de juego. El mejor deporte con el mejor equipo. En COPE.
Presta atención al cruzar las calles y las vías del tranvía. No te la juegues. Primero, desconéctate de tus dispositivos. Segundo, mira a ambos lados. Tercero, cruza por el paso de peatones. Recuerda que el tranvía siempre tiene prioridad. Evita los riesgos. Es un mensaje del Cabildo Insular de Tenerife.
Disfruta del jamón cocido extra Argal. Sin piel, sin colorantes ni féculas y con un sabor inconfundible. Tu jamón cocido extra Argal. la marca más vendida de jamón cocido al corte en Canarias.
El baloncesto se vive en Tiempo de Juego. Este domingo, desde las 5:30 de la tarde, los aurinegros visitan una cancha de Euroliga. En directo desde el Fernando Buesa Arena, Saski Baskonia, La Laguna Tenerife. En las voces de Juanjo Ramos, Pablo Albelo, Nacho Feliciano y Carlos Viña. Todo con el patrocinio de...
Caja 7.
Sagrera Canaria.
Limpiezas Hogar Canario.
Hidráulica.
De Casa Electrodomésticos.
25 aniversario de la Declaración de la Laguna, Patrimonio de la Humanidad.
Cerámicas Tacoronte.
Y Luz Hogar Tenerife.
Tiempo de Juego. El mejor deporte con el mejor equipo. En COPE.
Cuando el otoño llega, es momento de vestir tu hogar con diseño que perdura. Cave Home te invita a descubrir su nueva colección en Décor Internacional. Piezas diseñadas para resistir el paso del tiempo, materiales nobles y un servicio que acompaña. Encuéntranos en Santa Cruz, La Orotava y Adeje. Décor Internacional, tu hogar, tu historia.
La Orotava acoge las prestigiosas jornadas de formación Telesforo Bravo, que en esta 24ª edición abordan el reto de Canarias ante el calentamiento global. El programa se desarrollará del 4 al 7 de noviembre e incluye ponencias y rutas guiadas. Para poder participar, inscríbete a través del formulario que encuentras en la web www.laorotava.es. Organiza la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de La Orotava.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
10:37, toca hablar de autónomos. Han sido los protagonistas en los últimos días. Hemos hablado con ellos, con el caso de Raico, como te comentábamos ayer, que tiene una tasca, que está el hombre, bueno, pues haciendo filigranas para seguir adelante, a pesar de las altas cuotas y la carga fiscal que tienen. Hablábamos también hace algunas semanas con otros autónomos que también lo estaban pasando mal. Bueno, la noticia es que el vicepresidente del Gobierno Regional y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, Manuel Domínguez, ha anunciado esta semana en el Parlamento una batería de medidas contempladas en los presupuestos 2026 para aliviar la carga fiscal que sufren los autónomos en Canarias y que, atención, incluyen el abono de las cuotas a la Seguridad Social durante un máximo de 2 meses en situación de incapacidad temporal y la bonificación de los tipos de interés para inversiones realizadas por autónomos. Hombre, yendo a lo sustancial, a lo importante, digamos, esa famosa frase de que los autónomos no se pueden poner enfermos, pues va a ser un poquito menos cierta, porque por lo menos durante 2 meses el Gobierno de Canarias va a hacer frente a esas cuotas sin que suponga un menoscabo tan grave de su actividad, de su economía, ¿no? Voy a saludar a Eliot Martín, que es secretario general de ATA en Canarias, la Asociación de Trabajadores Autónomos en las Islas. Eliot, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, un placer.
Gracias por estar con nosotros. Entiendo que ustedes reciben de forma positiva este anuncio, esta medida, ¿no?
Sí, valoramos positivamente estas medidas porque van a equiparar un poco esa brecha en el escudo social que tienen los autónomos frente a los trabajadores por cuenta propia, ¿no? Por cuenta ajena. Entonces, esta primera medida que comentabas, esos 2 meses de cuota de seguridad social, son 2 meses porque es la seguridad social cuando un autónomo inicia un proceso de incapacidad temporal, una baja por IT, los 2 primeros meses no cubre la cuota de la seguridad social, sino que es el autónomo estando de baja quien tiene que afrontar ese pago de los 2 meses. En el mes 3 ya es la seguridad social la que te realiza la bonificación. Entonces, por eso son 2 meses, porque son los 2 meses que los autónomos estábamos desprotegidos en esta situación y va a poder paliar que un autónomo por baja por IT no va a tener que poner de su bolsillo ni un euro para pagar las cuotas.
Eso desde luego parece interesante y yo aludí a esa frase que siempre ese latiguillo que se repite en la calle de que los autónomos no se pueden poner enfermos. Supongo que esto palía, bueno, si no totalmente, por lo menos en gran parte de la situación, ¿no?
Hombre, al final es eso, ¿no? Es equiparar, ¿no? Es decir, es tener una protección social que era totalmente ilógico. Oye, no puedo facturar, ¿no? Y tenemos casos de, por ejemplo, un tatuador o un albañil, un carpintero que trabaja con sus manos, es decir, que no puede facturar si tiene alguna lesión y durante 2 meses pues tenía que abonar los 300 euros de su cuota, ¿no? Y en muchos casos recibía la prestación por baja, que puede estar en torno a los 700 euros en función del del grado de cotización en el que estés, sí. Y tenías que destinar la mitad solamente para pagar la cuota. No tenía lógica ninguno y agradecemos esta medida porque pienso que va a mejorar o a complementar esa deficiencia que estaba en ese pago de la cuota de seguridad social.
Es bueno que pongas ejemplo, por ejemplo, del tatuador, porque claro, hablamos de los autónomos y a veces la gente se piensa como en un ente abstracto, pero es que el concepto y la profesión de autónomo, entre comillas, abarca tantos sectores de la actividad económica. Los hay que son autónomos que trabajan solos, los hay empleadores, que no podemos olvidarlo, que de los autónomos dependen en las pymes muchos pequeños puestos de trabajo. Y al final, si nos podemos asumir, Elliot, ustedes son un porcentaje altísimo de la economía en Canarias, donde abundan tantas pymes además, ¿no?
Exacto, y que al final una pyme, el administrador es un autónomo societario, aunque sea constituida la SL, ¿no? Y el tejido, pues abarca desde un tatuador, un albañil, un carpintero, un peluquero, hasta una empresita de 3 empleados que se dedica al marketing digital o una startup tecnológica. Al final el tejido es muy heterogéneo y de ahí la dificultad de buscar, ¿no? Porque cada uno tiene su casuística, pero por eso esta, por ejemplo, va a ayudar a todos por igual, ¿no? Independientemente de su casuística, cuando haya una baja, pues se va a complementar, ¿no?
Justamente eso me decía uno de los autónomos que entrevistamos la semana pasada, que ustedes son un colectivo tan heterogéneo que eso hace difícil a veces unirse y defender los derechos de ustedes, ¿no? Me decía, es que somos como un saco de boxeo. O sea, nos llevamos todos los golpes y parece que cuesta que nos pongamos de acuerdo. Ustedes desde ATA realmente están en ello, obviamente, para eso son la Asociación de Trabajo de los Autónomos, pero ¿de alguna forma se puede reducir la carga fiscal tan grande que ustedes mantienen, que soportan y que se ve sobre el terreno?
Mira, pues, y esto lo veíamos hace 2 semanas cuando el Ministerio, el Gobierno Central, lanzaba la propuesta de subida de cuotas, ¿no? Nosotros, pues no tuvimos pelos en la lengua y la tachamos como un robo o un sablazo esa primera propuesta, que en la cual todos los autónomos, independientemente del tramo del que estuvieras, iban a pagar en los próximos 3 años un 25% más de su cuota. Es decir, ganases X, ganases Y. Y en algunos casos, un 50, un 80 o un 100% en caso de los diferentes tramos. Nosotros, la verdad que convocamos y hablamos con todos los partidos políticos para que esto no se aprobase en Parlamento, y finalmente así fue, ¿no? Lanzaron una segunda propuesta que en la cual era muy acorde a nuestro planteamiento, que era autónomos que no lleguen al ingreso al salario mínimo interprofesional, una congelación de cuotas, un 0%, y las subidas que fuesen en torno al IPC, que consideramos que es un criterio, pues bastante bastante confiable para asumir, en torno al 1, al 1,5, al 2% en función del tramo. Pero sí es verdad que queremos aprovechar para que se preparen otras medidas, es decir, ahora, a día de hoy, el acceso al paro del autónomo prácticamente es irrisorio, es decir, 6 de cada 10 autónomos que solicitan el paro se les deniega. Imaginémonos si 6 de cada 10 trabajadores solicitan el paro y no se les da, tendríamos un caos social, ¿no? Por eso hablamos mucho de equiparar los derechos de los trabajadores por cuenta ajena, al igual que los trabajadores por cuenta propia, pues porque hay un riesgo, arriesgamos patrimonio, arriesgamos con nuestros avales personales y también creamos empleo, ¿no? Consideramos
para terminar, porque parte de esas medidas que anunciaba también Manuel Domínguez apuntaban a una bonificación de los tipos de interés para inversiones realizadas por autónomos. Realmente para un autónomo, cada vez con esta carga fiscal que estamos hablando, cada vez es más difícil invertir para crecer en su empresa, por ejemplo. Hay que pensárselo muy bien.
Claro, es decir, no solamente para realizar inversiones en temas de productividad, para hacer crecer el negocio, que obviamente hay muchas dudas, pues por la incertidumbre, pues porque hoy te sale a la luz que se va a aplicar una reducción de jornada que va a tener que pagar el autónomo, porque otra vez la subida del salario mínimo interprofesional, que es un coste añadido para el autónomo. Pues todo este ecosistema, ¿no? Es decir, que tan negativo para el autónomo, pues hacen falta medidas a nivel de gobierno de autónomo de Canarias que puedan solapar o que puedan mejorar las condiciones que impone el gobierno central. Y ayudas para la inversión y ayudas también para la nueva contratación, nosotros desde ATA la consideramos clave para mejorar el crecimiento del tejido autónomo, es decir, esos autónomos que están, oye, contrato, no contrato, realizo mi primera contratación, me arriesgo, si no, pues si somos capaces de crear medidas que potencien y mejoren, pues nosotros decimos que si a los autónomos de Canarias les va bien, a Canarias le irá mejor.
Muy bien. Pues Elio Martín, secretario general de la Asociación de Trabajadores Autónomos de Canarias, muchísimas gracias por atendernos y explicárselo a los oyentes de la cadena COPE. Un saludo cordial.
Un placer, muchas gracias, buen día, un saludo.
10:45. Bueno, como les decía, estamos hoy en el Instituto Tecnológico de Energías Renovables de Tenerife. El ITER cumple 35 años. Fue en 1990, gracias al Cabildo Insular de Tenerife, cuando se creó este instituto tecnológico. Vamos a hablar del ya con protagonistas de inmediato, en tres minutitos, una pequeña pausa y estamos con ello. Venga.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
¿Problemas bucodentales? ¿Necesitas un implante y tienes poco hueso? Ven a Clínica Sherba. Somos especialistas en implantes dentales con pérdida de hueso. Contamos con servicio de odontología general y ortodoncia invisible. Contacta con nosotros en el 922-2092-62 o entra en clinicasherba.es. Clínica Sherba. Cuestión de confianza.
En el Mercadillo de Tegueste te ofrecemos el mejor producto fresco y local ofrecido por las personas que lo han trabajado especialmente para ti. Abrimos sábados y domingos de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Síguenos en redes sociales e infórmate de todas las novedades. Pronto estrenaremos nueva app con muchas sorpresas. Mercadillo de Tegueste, siempre contigo.
Dormitorum ha abierto nueva tienda en La Laguna, en la Avenida de los Mencelles, La Cuesta, frente al Colegio Ramiro de Maeztu. Gran fiesta de inauguración, hoy a las 5 de la tarde. Catering, regalos y sorteo de un colchón Colossus Sport. Y para los 50 primeros en llegar, una almohada gratis. Dormitorum, gente despierta.
Este otoño consíguelo todo con batería Steel. Las máquinas Steel te dan la potencia, la autonomía y el control que necesitas. Cortar, soplar, podar, nada se resiste a la calidad Steel. Hazlo fácil, hazlo con batería. Ahora segunda batería gratuita. Encuéntranos en
Sagrera, Canarias.
Cuando el otoño llega, es momento de vestir tu hogar con diseño que perdura. Cave Home te invita a descubrir su nueva colección en Décor Internacional. Piezas diseñadas para resistir el paso del tiempo, materiales nobles y un servicio que acompaña. Encuéntranos en Santa Cruz, La Orotava y Adeje. Décor Internacional, tu hogar, tu historia.
La Orotava acoge las prestigiosas jornadas de formación Telesforo Bravo, que en esta 24ª edición abordan el reto de Canarias ante el calentamiento global. El programa se desarrollará del 4 al 7 de noviembre e incluye ponencias y rutas guiadas. Para poder participar, inscríbete a través del formulario que encuentras en la web www.laorotava.es. Organiza la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de La Orotava.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Del 13 de octubre al 12 de noviembre se llevará a cabo en Santiago del Teide la 8ª edición del proyecto Un Mar de Experiencias, que contará con un amplio despliegue de actividades gastronómicas y lúdicas como talleres, cursos, despiece de pescado, feria, etc. para fomentar la pesca artesanal, la promoción del producto local y la preservación del medio ambiente. Toda la programación en redes sociales del Ayuntamiento de Santiago del Teide.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 23 de octubre al 5 de noviembre de 2025. Como por ejemplo, en frutería, manzanas Golden el kilo por 1,59 €. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
Te esperamos en el restaurante Ancla Médano, con la arena y el salitre a pocos metros y unas vistas espectaculares a la playa de La Jaquita. Especializados en túnidos de temporada y las mejores elaboraciones de la cocina local canaria de la mano de Jesús Marrero. Haz tu reserva online, sin horarios y sin prisas. Restaurante Ancla Médano, apasionados del pescado azul.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Bueno, 10 minutos nos quedan para las 11. Como les decía, hoy estamos en el Instituto Tecnológico de Energías Renovables de Tenerife, el ITER. 35 años se cumplen hoy y por eso hay un acto institucional para conmemorar este 35 aniversario. Bueno, se ha constituido un faro de innovación, de desarrollo sostenible, especializado en energías renovables, ingeniería, telecomunicaciones, medio ambiente, genómica. He hablado en más de una ocasión con José Martínez, con el consejero de genómica, contribuyendo desde luego significativamente al progreso tecnológico y competitividad de Tenerife. Además, con evolución constante, con más de 200 proyectos de I+D+I. Y yo quiero empezar este bloque del programa pues con un trabajador de este instituto tecnológico que lleva los 35 años de su fundación en 1990. Además, se llama casi como yo. Guillermo Galván García, ¿qué tal, Guillermo? Buenos días, tocayo.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? Encantado de saludarte.
Igualmente.
Tú has sido testigo de cómo ha evolucionado este ITER durante las últimas 3 décadas y media, ¿no?
Pues sí, recién terminada la carrera y empecé en el ITER cuando éramos 3 personas trabajando nada más.
Uh-huh. Tú eres, no sé, lo he dicho, coordinador del Departamento de Energía Eólica.
Exacto.
De eso sabes bastante. Así que terminaste la carrera y empezaste a trabajar aquí, toda tu vida laboral aquí.
Directamente aquí, pensaba que sería uno de esos trabajos un poco provisionales. ¿Sí? Y aquí estoy 35 años más tarde.
Aquí te has quedado, efectivamente. ¿Y cómo has visto la evolución del ITER en estas 3 décadas, Guillermo?
Bueno, ha sido, teniendo en cuenta lo que te decía, que éramos 3, ha sido una cosa meteórica.
Tú eres el segundo, además, que entraste aquí, por lo que me han dicho, el segundo trabajador.
Sí, a ver, cuando yo entré estaba el gerente, Manolo Sendagorta, sí, que fue gerente durante muchos años, sí, y Antonio Cordobés, que era el encargado de mantenimiento. Uh-huh. Y el tercero en discordia fui yo, para empezar a trabajar en proyectos de eólica, porque en esa época teníamos la plataforma experimental, no había prácticamente nada, te hablo del año 90, 90-91, y ahí había muy poca renovable en Canarias, prácticamente inexistente.
Y a partir de ahí hemos ido creciendo una barbaridad en energía eólica, ¿no?
Muchísimo, hemos tenido las complejidades que tiene ser una isla, donde no puedes instalar parques eólicos de forma masiva, porque tenemos una red que es insular y es limitada, ¿no? Sí. Y eso ha complicado un poco el progreso, pero fíjate que cuando yo empecé en el ITER había una planta experimental de eólica de 1 megavatio y ahora tenemos 66, el ITER nada más, ¿no? O sea que sí ha sido un progreso y aparte que el ITER se ha diversificado mucho, de trabajar prácticamente solo en eólica al principio, ha abierto caminos de investigación de fotovoltaica, de vulcanología, vigilancia.
No. Yo lo comentaba antes, ¿no? Además, más de 200 proyectos en I+D+I, colaboradores de toda Europa. Claro, veo por aquí, la primera instalación eólica, bueno, lo que me acabas de contar, ¿no? Que tenía 68 megavatios de capacidad eólica.
Ahora tenemos unos 66 y pico, y en aquel momento, en el 90, había una plataforma muy pequeña de 5 molinos, pero era 1 megavatio. Tenía menos aquella plataforma que lo que tiene hoy un aerogenerador.
Cuéntale a la gente, a lo mejor, que no te ha puesto en renovables, es decir, ¿qué es lo que hace la energía eólica que generamos aquí y por qué es tan importante?
Sí, mira, a ver, toda la energía que se genera, que generamos nosotros o que generan otros promotores en estos parques grandes que ve uno cuando baja por la autopista, están inyectando su energía directamente en la red eléctrica de Tenerife. O sea que hay tinerfeños que están consumiendo esa energía sin saber que es energía verde. Toda la que generamos nosotros no la tiene que generar una central convencional, con lo que la emisión de contaminantes se reduce porque evidentemente un parque no... La emisión de contaminantes es cero, salvo lo que empleas en la fabricación de un aerogenerador que se recupera bastante rápido. Todo el resto es limpio porque simplemente utilizas la energía del viento para poder generar, ¿no? Entonces, aunque la gente no sea consciente, lleva los 35 años del ITER consumiendo energía verde.
Hay mucha gente que se beneficia y que a lo mejor no lo sabe o no se ha parado a pensarlo, ¿no?
Claro, el tema es que también como en Tenerife tenemos lo que te comentaba antes, que tenemos un sistema eléctrico pequeño. Y bueno, tenemos un mercado eléctrico español que tiene una complejidad grande, ¿no? Entonces quizá no vemos el beneficio en lo que más nos llega a todos en casa, que es en la factura.
Claro.
En realidad sí hay una reducción, el hecho de que haya eólica, fotovoltaica, no solo en Tenerife, sino a nivel nacional, implica que el precio de la energía baje, aunque hemos pagado precios escandalosos, pero ese precio sería aún mayor si no tuviéramos esos parques de renovables.
O sea, cuando miramos la factura tendríamos que pensar eso, oye, que si no tuviéramos renovables esto sería más caro todavía.
Sí, hay que pensar que es un cómputo que se hace a nivel nacional, ¿no? No nos vemos beneficiados directamente de la que se genera aquí. Sí. Hay muchas conversaciones para intentar que se haga un despacho de ese tipo en Canarias y que sea específico el precio en Canarias, ¿no? Pero ahora mismo es un precio que se determina un poco a nivel nacional. Uh-huh. Pero sí, la energía es más barata cuando tenemos eólica y fotovoltaica. Ten en cuenta que nosotros en ese mercado eléctrico, que ya te digo, es complejo, tú tienes que ofertar tu energía antes de generarla. Uh-huh. Y ahora mismo las renovables ofertan a precio cero, porque son las primeras que entran. Entonces eso hace que haya una energía que esté suplida de todo el consumo de la península, uh-huh, sin coste. Luego ya las otras energías que se van sumando ya le van poniendo un coste, que al final ese coste final aplica para todos los kilovatios hora que se consumen. Uh-huh. Pero efectivamente el precio es más barato porque tenemos muchas renovables.
¿Y el margen es de crecimiento de cara al futuro en el plano de la energía eólica o no?
Mira, a nivel insular, uh-huh, es complicado. Hay muchas estrategias para poder aumentar la penetración de la eólica y de la fotovoltaica. El problema es, volvemos un poco a lo mismo, a esa red insular. Al final, la red ahora mismo no tiene potencia para asumir muchos más parques eólicos, ¿vale? Entonces estamos en ese impasse en el que pues hay un poco que renovar las infraestructuras para poder aumentar la potencia. Y la clave fundamental en la que estamos trabajando es que hay que incluir almacenamiento para que la energía de un parque eólico, por ejemplo, que su problema es que es intermitente, como el viento, sí, baja, sube, el viento se para, después te
sube. Que podamos almacenar esa energía.
Claro, tener centrales de almacenamiento donde tú almacenas esa energía y puedes entregar la energía que necesite la red en ese momento y que no dependa del viento que hace. Entonces ese es el paso en el que se está trabajando.
¿Y eso de qué requiere? ¿De inversión en I+D, más I o recursos económicos? ¿Sí? ¿De qué depende un poco eso?
La inversión en I+D siempre está bien para mejorar la capacidad o la eficiencia de los almacenamientos. Mm. Ahora mismo es un coste económico, pero ese coste económico se puede ver compensado porque ahora hay momentos en los que estamos generando tanta eólica o tanta fotovoltaica que el sistema nos manda a parar las instalaciones, porque no es capaz de asumir toda esa energía que estamos generando. Claro. Si tuviéramos un sistema de almacenamiento, esa energía que no podemos inyectar, claro, la guardamos. Entonces, como ahí está generando después un beneficio, porque la vas a vender más tarde, con eso es con lo que puedes intentar financiar el sistema de almacenamiento.
O sea, que ese va a ser el gran reto, entiendo, para los próximos años.
El reto a nivel insular, en una isla como Tenerife o en Canarias, para poder aumentar la penetración de renovables, el almacenamiento es una pieza fundamental.
Sin duda, sin duda. Oye, 35 años ya, volviendo al principio de la conversación para terminar. A la gente que no sepa lo que es el ITER, ¿qué le dirías? ¿Por qué es importante el ITER? Que nos está escuchando en este momento. Vale. Que le suena, eso que va por la autopista y dice el ITER, pero que no se ha parado a pensar un poco qué hacemos aquí.
Sí, a ver, yo recuerdo antes de estar aquí que venía al Medano a la playa y veía parque eólico, que había una señalita ahí, y pensaba que era un parque para niños o algo similar, ¿no? Y es verdad que, a ver, yo quiero pensar que en estos 35 años hemos hecho una labor de difusión y ya mucha gente nos conoce. La importancia del ITER es que quien tenga la edad y la memoria para recordarlo, a nivel energético y de investigación, la isla en los años 90 no es lo que es ahora para nada. El ITER ha sido una pieza fundamental y quiero insistir también en la figura de Manolo Sendagorta, que estuvo 30 años liderando y abriendo un montón de caminos que no existían en los años 90, no solo a nivel de lo que me toca más a mí, que es la energía renovable, sino lo que tú comentabas de genómica, la vigilancia volcánica, el plan de vigilancia que tenemos ahora, que no existía en los 90, y hay una aproximación multidisciplinar a ese tema como tiene que ser. Y somos líderes en muchos temas a nivel nacional y en algunos a nivel mundial.
Claro, efectivamente. Pues Guillermo, gracias por contárselo a todos los oyentes de la cadena COPE. Guillermo Galván García es coordinador del Departamento de Energía Eólica y 35 años trabajando en el ITER de la isla de Tenerife. Gracias, Guillermo.
Gracias a ustedes y hasta pronto.
Vamos contando más cosas del ITER, por supuesto. Bueno, llegamos a las 11 en punto, vamos al Boletín Informativo Nacional, pero nos queda una hora de radio. Vamos a seguirnos. Espero que esté por aquí Rosa Ávila, que me han dicho que va a estar. Vamos a hablar con ella del ITER y de alguna cosita más. Tenemos gastrovía con Isabel Pérez. Es que tenemos un montón de cosas para acompañarte 60 minutos por delante después del Boletín. Venga.